la sentencia en primera instancia de una jueza de Roca que consideró acreditado que la liquidación por la fruta comprada se hizo a valores inferiores a los montos de referencia. Usted llevó adelante el juicio. ¿Nos puede dar precisiones sobre este tema, por favor?
Sí, le comento. Digo, en septiembre del 2019, la doctora Villalba, que es la jueza del Juzgado Civil y Comercial número 1 de General Roca, dictó una sentencia haciendo lugar al reclamo de un cliente del estudio y condenó a una empresa frutícola con asiento en Allen a pagar una determinada suma de dólares, creo que eran 292 mil dólares de capital. Esa sentencia fue apelada por la empresa y la Cámara de Apelaciones, ahora el 30 de abril, confirmó esa sentencia, también en todos sus términos, con lo cual ahora resta que se habiliten los plazos judiciales y ver cuál es la posición que asume la demandada.
Digamos, esa ¿tiene una instancia más de apelación?
Procesalmente sí. La demandada, que es Standard Fruit, tiene la posibilidad de interponer contra esa resolución de la Cámara lo que se llama un recurso de casación para que lo analice posteriormente el Superior Tribunal de Justicia.
¿Este juicio cuándo se dio inicio, doctor?
En el año, si mal no recuerdo, en el año 2017.
Ah, fue rápido, digamos, bueno, rápido.
Sí, relativamente para lo que normalmente insume un proceso judicial fue bastante rápido, porque aparte no hay mucha prueba que producir más que declaraciones testimoniales y una pericial contable. La ley en este aspecto es lo suficientemente clara, o sea, lo que se le debe abonar al productor, por lo menos, y como de mínima, el costo que fija la mesa de contractualización para cada año.
Doctor, digamos, en alguno de los juicios, y ahora debía hacer otra pregunta respecto a eso, digo algunos, porque si bien esta ley tiene el beneficio de litigar sin gasto, digamos, son pocos los productores que litigan. ¿Usted a qué lo atribuye esto?
A ver, lo analizamos en su momento con mi cliente, por eso también estuvo el tema de que la demanda fue interpuesta mucho tiempo después de que se efectuaron las liquidaciones. Mientras uno está en la o mantiene la relación comercial con los empacadores o espartadores, con quienes en definitiva le compran la fruta, es muy difícil cuestionarle el precio que se le paga, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, todos saben quiénes son obedientes al sistema o a los precios que ellos mismos imponen y quiénes no, y en realidad quien no es obediente es excluido del sistema, ¿vio? Con lo cual, la demanda se interpuso una vez que mi cliente ya no operó más con contrato de comprante de frutas, ¿vio?
Claro. ¿El productor sí o sí debe estar registrado, digamos, en la mesa de contractualización? Si no tiene el registro ahí, ¿no puede litigar?
A ver, el fallo, en el caso este particular, el contrato estaba registrado en la Secretaría de Fruticultura, ¿vio? Para obtener los beneficios fiscales establece la ley, la 3611.
Claro.
Yo entiendo, a ver, de la interpretación de lo que surge la ley de transparencia, o sea, más allá de que el contrato no esté registrado, igualmente el productor podría reclamar la diferencia entre lo que se le pagó y el costo fijado por la mesa.
Claro.
Sí. Aparte, o sea, la ley lo dice claramente, es para todo contrato de compraventa de fruta, ¿vio?
Sí, digamos que la ley 3611 y 3993, que fueron sancionadas y promulgadas, está pensada en el productor primario, ¿no?
Claro, y además, o sea, son normas, lo dice claramente el voto del doctor Gustavo Martínez de la Cámara, o sea, son normas de orden público, no se pueden eludir de ninguna manera.
Claro, yo he visto en un par de juicios que, digamos, la demandada alega la violación de los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional. ¿En este caso pasó lo mismo?
Sí, lo que sucede es que, a ver, como todo derecho también tiene sus límites. Los derechos no son, ¿cómo le puedo explicar? A ver, le doy un ejemplo sencillo, o sea, la libertad también es un derecho establecido por la Constitución Nacional y sin embargo hoy, en función de la pandemia que estamos viendo, también ha sido restringida. En el caso particular de los contratos de compraventa de fruta, considerando la situación desventajosa que se encuentra el productor frente al empacador, lo que hizo la intención del legislador fue justamente proteger a este productor y resguardarlo del abuso que se venía cometiendo respecto a él en cuanto principalmente el precio que se le abonaba.
Claro, hablando del precio que se le abonaba, uh-huh. La condena es en dólares, ¿no es cierto?
La condena es en dólares, sí.
¿Y a qué tipo de dólar, se le toma? ¿Al blue, al oficial?
Eso hay que ver el día del pago. Hasta hoy yo entiendo que se tendría que abonar conforme al equivalente en pesos de la cotización del Banco Nación Vendedor.
Claro. Uno de los temas que... Sí, lo escucho.
No, eso, a ver, para el supuesto de que, a ver, también la idea del estudio es plantear, a ver, si hay disponibilidad de dólares, tendrán que abonar con esos dólares.
Claro.
En caso de que demuestren o que se demuestre que no hay disponibilidad de dólares, bueno, ahí se verá qué tipo de cambio se utiliza.
¿Y qué acción se toma para, que la empresa demuestre que no tiene dólares?
Y hay que ver con qué bancos operan y qué tipo de cuentas tienen.
Ah, por ahí va. Esta ley también prevé que el productor puede supervisar el proceso de clasificación de la fruta que entrega, como acceder dentro de las 72 horas a un resultado y se le tiene que dar un certificado. Esto no está pasando en general. ¿Cómo lo evalúan ustedes?
Bueno, a ver, yo además de mi cliente, o sea, también desde que salió la primera sentencia publicada, o sea, he estado en reunión con varios productores. Justamente el proceso de clasificación es una de las maniobras que utilizan empacadores para y consignar un porcentaje de descarte mucho mayor y de esta manera pagar un precio bastante inferior, ¿sí?
Claro, bueno, también la fijación de un precio referencial, digamos, a sola voluntad del comprador, aparece la voluntad de la compradora, digamos, en fijar el valor de la fruta recibida y como que el productor queda en un estado de indefensión porque realmente no sabe el precio que finaliza.
Sí, o sea, lo que hemos analizado aparte, o sea, basta ver la realidad para advertir ese abuso. O sea, en el contrato que le hicieron firmar a mi cliente, la totalidad de las cláusulas del contractual estaban fijadas por la empresa y el precio que se le abonó a mi cliente también fue unilateralmente fijado por la empresa y jamás en momento alguno se le exhibió documentación respaldatoria que acredite la razonabilidad del precio que se le abonó.
Claro, digamos que... Sí, lo escucho.
No lo escucho.
No, le decía que, la ley, la 3611 también, indica que si bien es un litigio, tiene un beneficio de litigar sin gastos, ¿se puede interponer algún tipo de embargo sobre la empresa o hay que esperar la sentencia?
No, la ley incluso habilita, antes de notificar la demanda, de si existe el riesgo de alguna imposibilidad de cobro posterior de trabar un embargo preventivo.
Claro.
Es decir, el embargo preventivo tiende a hacerse de bienes que garanticen el cumplimiento de la sentencia que posteriormente se dicte.
Claro. Doctor, y entonces, ¿en qué instancia está? ¿Está sentencia de primera instancia, sentencia de segunda instancia y ahora están a la espera de si hay una nueva apelación?
Sí, eso le quería agregar, o sea, como le comenté, hay una tercera instancia que es de carácter extraordinario, o sea, no se puede ir por cualquier causal, ¿sí? Y lo que sucede en este caso en particular es que además hay un precedente del Superior Tribunal de Justicia del año 2014 en el cual también, o sea, fija una posición más que clara en relación a este tema y falló respecto de que las leyes, las 3611, las 3993, son constitucionales y además que debe abonarse como mínimo el costo que fija la mesa. Y además este fallo del Superior Tribunal de Justicia fue dictado por los actuales integrantes que lo conforman, con lo cual, o sea, yo no veo posibilidad alguna de que se puedan modificar los términos de la sentencia.
Claro, y más habiendo en dos instancias previas ya, digamos, algo afirmativo hacia el demandante. Doctor, digamos que podemos decir a los productores que se animen, digo, porque hay tan pocos juicios registrados de productores que se han presentado. ¿Podemos instar o decir a los productores que se animen a presentarse, que no tengan miedo?
Mire, Diego, o sea, desde el año 2002 a la fecha no deben haber más de 7 sentencias judiciales sobre este tema. Sí, ¿sí? Yo creo también que debe realizarse un reclamo de tipo colectivo para que después no hayan represalias de tipo particular, ¿sí?
En este caso, ¿qué dice usted colectivo? ¿Tendría que, digamos, tomar intervención la Federación de Productores? Digo que es la entidad madre que los tendría que proteger.
Los agrupa, sí. Que están a cámara y después viene la federación, ¿sí?
Claro.
Yo creo que sí, es más, o sea, por lo que he escuchado, hay una firme intención de avanzar en ese sentido.
Bueno, doctor.
Sí. Disculpe, digo, le quería, y además, o sea, personas que han intervenido en su momento, como el legislador Mendioro, también han apoyado este fallo, ¿sí? Ahí está la situación dada para avanzar en ese sentido y para que en realidad le devuelvan al productor lo que le tendrían que haber pagado en su momento. O sea, yo le comento algo, en la temporada 2009 hubo una diferencia de $90,000 entre lo que le pagó la empresa y lo que le debería haber abonado. Es decir, eso llegó al consecuente empobrecimiento del productor por haber recibido menos de lo que le correspondía y un crecimiento abismal de la empresa. O sea, los propios testigos que además son empleados jerárquicos de Estándar, declararon que en el año 96 comercializaban un millón de kilos de fruta y en el año 2016 comercializaban de 22 a 25 millones. El crecimiento que han tenido fue exponencial.
Claro.
Y a consecuencia de ese enriquecimiento indebido por haberle pagado menos de lo que correspondía, provocó un empobrecimiento de mi cliente al punto tal de llevarlo a la exclusión del sistema, de vender las chacras, pues ya no eran más redituables y lo excluyeron del sistema.
Claro, tuvo que vender las chacras. Doctor,
no le quedó otra a un montón de productores también.
Sí, bueno, la desaparición de productores en toda la región creo que fue muy importante y es muy importante, ¿no? Se han tenido que vender chacras, alquilar, han desaparecido productores que venían trabajando de toda la vida.
Sí, aparte lo más allá de la cuestión económica también está la cuestión emocional, lo llevan a un estado de desesperación total, o sea, no, donde está en juego incluso la propia subsistencia como persona, ¿vio?
Sí. Sí, sí, es así. Doctor, le agradecemos el contacto.
Bueno.
Que tenga el mejor de los días y bueno, vamos a seguir cómo continúa esto, si hay apelación, si no hay apelación, o como bien dice usted, ya hay dos instancias que avalan al demandante.
Sí, hay dos instancias que hasta ahora avalan a mi cliente y además, o sea, a ver, hay un presente del Superior Tribunal de Justicia que también dice lo mismo que los fallos que se han dictado la Cámara y de primera instancia, con lo cual, o sea, yo no le veo posibilidad alguna de que esta sentencia sea revertida.